Bienvenidos al podcast de La Silla Vacía, donde conversamos con los expertos de La Silla Llena, nuestra red de voces informadas. Hoy vamos a hablar de Justicia para la Paz, de la JEP. Para hablar del tema tenemos a dos invitados de nuestras redes. Ellos son Carolina Villadiego Burbano, directora de investigaciones de la línea de sistema judicial en De Justicia.
Lo que necesitamos también un poco es, me parece a mí, como que la JEP entienda que también ella es responsable de ganar, de fomentar la legitimidad ciudadana.
Y también a Kyle Johnson, analista senior de International Crisis Group en Colombia.
Yo creo que sí, el acceso de las víctimas en particular es clave. Es necesaria. O sea, sin eso es un poco para qué hicimos esta tarea.
Aquí comienza el podcast de La Silla Vacía. Carolina, mucho se ha hablado de la JEP, mucho se ha hablado en muchos sentidos. El año pasado vimos grandes debates en el Congreso con características de todo tipo, pero además creo que es una cosa que está preocupando mucho a la gente y se traduce como en muchos adjetivos, que los pongo yo. Digamos, mucha gente está preocupada por un problema de impunidad, mucha gente está preocupada porque no se van a aplicar penas, y todo esto llega a la JEP, que es este sistema que creó el Acuerdo de Paz, que pues ha sufrido o ha vivido unas transformaciones y unos ires y venires que creo que vale la pena entender. Y la primera pregunta es, ¿por qué esto no ha arrancado?
Pues Eduardo, no ha arrancado por muchas razones. La primera es que para poder arrancar necesitaba que estuviera normativamente implementada. Digamos, necesitaba que normativamente el Estado colombiano lo pusiera en funcionamiento, y eso ha sido mucho más complejo de lo que de pronto uno podría esperar. ¿Qué implica eso? Básicamente implicó primero que tuviera que pasar una reforma constitucional, que finalmente es el Acto Legislativo 1-2017, y esa reforma lo que hace no solamente es modificar la Constitución, sino que también crea todo el sistema integral de justicia, verdad, reparación y no repetición, que es importante que las personas entiendan que está compuesto por varios componentes, donde la Jurisdicción Especial para la Paz es solo uno de esos componentes. También está la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Ese acto legislativo que tenía que pasar por el Congreso fue aprobado en abril del año pasado, pero requería revisión constitucional, o sea, requería que la Corte Constitucional la aprobara, revisara su constitucionalidad, y esa decisión finalmente llegó a mediados de noviembre del 2017, o sea, el año pasado, y hoy en día todavía no conocemos la sentencia. Entonces, digamos, ese es un pedacito. Sin ese pedazo es difícil saber todavía cómo se puede implementar ciertas cosas que están en el acto legislativo. Y además de eso, se requerían otra serie de normas, que son, por ejemplo, lo que regula la Comisión de la Verdad, lo que regula la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, y faltan algunas todavía. Entonces, digamos que una primera respuesta es que jurídicamente era necesario, digamos, poner en funcionamiento todo el aparato del sistema integral y de la Jurisdicción Especial para la Paz, y eso todavía está, digamos, no está completo todavía.
Brevemente, antes de entrar como a la discusión sobre cada uno de los temas, ¿qué falta? ¿Qué está en pendiente?
Bueno, falta, primero falta la revisión constitucional de la Corte Constitucional de lo siguiente: la ley de amnistía, que se expidió en diciembre del 2016, el decreto de Comisión de la Verdad, el decreto de Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la revisión del proyecto de ley estatutaria de Jurisdicción Especial para la Paz, que se aprobó en finales del 2017, y falta la publicación de la sentencia de la Corte sobre la reforma constitucional. Eso falta, digamos, normativamente como lo básico, diríamos así. Y en segundo lugar, falta también las normas de procedimiento, que los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz van a encargarse de eso. Eso tiene que, lo van a enviar al gobierno, el gobierno lo va a presentar al Congreso, y según anunciaron, eso va a pasar en marzo de este año, y falta el reglamento interno. Ahora, aún con eso, la JEP puede arrancar con lo que ya está, pero digamos que todavía faltan unos pedazos del engranaje jurídico que hacen difícil poder responder sobre ciertos temas, cómo va a funcionar en estricto sentido.
Claro, y ahí le quiero preguntar a Kyle. Bueno, tenemos como una lista que, pues, para no entrar, digamos, en demasiados detalles y no quedarnos como en temas demasiado técnicos, pues falta básicamente una serie de definiciones de la Corte, otros temas para que el tribunal de la JEP dé a su propio funcionamiento, como un tema más de procedimiento, si se quisiera. A grandes rasgos, por supuesto. Kyle, pero todo esto coincide con un momento político, pues, muy interesante, ¿no? Tenemos,
claro,
elecciones campaña que ya arrancaron, hay quienes hablan de hacer trizas el acuerdo, otros dicen que hay que corregir cosas, como que más allá de la posición del espectro ideológico, todo el mundo tiene que ver con la JEP. ¿Usted cómo ve como todo este engranaje, digamos, jurídico en ese ambiente político?
Pues yo creo que la JEP desde su creación, como parte del acuerdo de paz en 2015, creo que se hizo público el acuerdo sobre el punto 5, ya estaba en un, digamos, se creó dentro de una pelea política la más brava frente al acuerdo de paz, que era el tema de si las FARC van a la cárcel, que es algo que la sociedad colombiana ha tenido un fuerte consenso, digamos, no total, pero cuando uno mira las encuestas desde 2012, 13, 14 sobre qué puede hacer las FARC, siempre por encima del 70% la gente dice que tiene que ir a la cárcel. Y sale la JEP y pues las FARC van a tener otro tipo de castigos que no implican necesariamente cárcel, pero tienen que contar la verdad. Entonces se crea en ese contexto político y se crea también dentro de un imaginario político muy fuerte en Colombia de que cuando hay un crimen que socialmente es, digamos, peor visto, los peores vistos, siempre la respuesta política es más tiempo en la cárcel. No es más efectividad de ley, no es más, digamos, manera de asegurar
mejor. Esta especie
mejor.
De populismo punitivo. Que
sí, es un buen término. En eso crea la JEP, se crea la JEP y la JEP va en contra de esos dos, digamos, ideas sociales muy fuertes en Colombia. Ahora, cuando lo aplicamos al tema de, pues, el plebiscito que se perdió y también las elecciones, uno que se ve en el lado por lo menos del no, o los que están en contra de algún aspecto de acuerdo, todos tienen algo, alguna crítica, algún problema con la JEP. Desde Vargas Lleras, que habla básicamente solamente de la JEP principalmente, obviamente los uribistas con el tema de impunidad, Marta Lucía, o sea, todos los candidatos de derecha, incluso Pinzón. Hasta Pinzón sale y su gran crítica es hacia la JEP. Entonces, la JEP realmente es el centro de la pelea política más fuerte en cuanto a la paz en este momento y va a seguir así en los próximos años.
Y en ese sentido, Carolina, digamos, más allá de la pelea jurídica, pensar en términos de legitimidad en esto es pues muy importante. Si ya tenemos un sistema judicial bastante, digamos, afectado en ese sentido, pues esto nace un poco como en medio de esa pelea jurídica por un lado, por otro lado esa deslegitimidad del sistema y esta pelea política. ¿Debería arrancar ya o más bien esperar a que llegue el próximo presidente?
No, la JEP debería arrancar ya, y de hecho, digamos, ya arrancó o está arrancando, porque aunque hay algunas cosas que todavía les falta o marco jurídico o decisión de la Corte, hay otras cosas que ya están vigentes y que están andando. Incluso la misma Jurisdicción Especial para la Paz, varios de sus magistrados ya se posesionaron, y adicionalmente a eso, el secretario ejecutivo realizó durante el año pasado muchas acciones. Entre eso, pues, tiene, digamos, el balance de las actas de la aplicación de, digamos, de la ley de amnistía y el tratamiento penal diferenciado para agentes de Estado que se aplicó y en lo que se podía aplicar en ese momento. Digamos que, de hecho, la Jurisdicción Especial para la Paz ya tiene su página web, acaba de sacar hace poco la organización interna de sus magistrados, o sea, acaba de decir de las personas que fueron elegidas el año pasado quiénes van a qué salas, quiénes van a qué secciones. Eso también lo publicó en su página web. Acaba de publicar también básicamente una resolución donde establece cuándo va a empezar a atender al público. Entonces, digamos que ya arrancó y está haciendo los pasos que le permiten hacer, digamos, con lo que le permite hacer. Tiene que sacar unas decisiones muy importantes, particularmente las normas de procedimiento y el reglamento, pero también, digamos, ya está, tiene que ver cómo empieza a hacer los temas de verificación, por ejemplo, a los que de cumplimiento de las condiciones del acuerdo, ¿no?
Kyle, le hago la misma pregunta. Estamos como en medio de una crisis de legitimidad de la justicia, digamos, ordinaria, por obvias razones, pero también un debate político. ¿Cuáles son los riesgos de que esto arranque o deje de arrancar en esos términos, sobre todo pensando en las víctimas, que es el punto central del que deberíamos estar hablando?
Pues pensando muy, digamos, muy políticamente, yo creo que el gran riesgo es que pues la JEP ha arrancado, pero desde la visión de, digamos, del público colombiano no ha arrancado. Entonces, esa paradoja y la realidad del asunto, porque es crear un sistema de justicia desde ceros, o sea, no es pequeña tarea, pero eso implica que las FARC ya están haciendo política abiertamente. Timochenko pues ya volvió al país, estaba fuera, Iván Márquez anda por donde, digamos, haciendo política, sin haber contado realmente nada frente a la JEP, sin realmente haber contado, digamos, lo que han hecho en lo básico. Ahora, han hecho un par de cosas de pedir perdón, pero, digamos, dentro de lo jurídico, la percepción que se crea, y es fundamentada, es que las FARC están haciendo política sin ningún castigo. Y sin ningún castigo, para mucha gente es impunidad. Porque en general, pero especialmente en tiempos electorales, uno no mira un año adelante. Las FARC habrán hecho política, pero habrán contado algo. No tendrán esa impunidad que hoy, digamos, muchos creen que se goza. Entonces, sí, pues la JEP tiene que arrancar, digamos, ya desde como la perspectiva de la sociedad colombiana. La sociedad quiere ver a Timochenko y hay gente que también, pues, gente culpable por falsos positivos también haciendo algo ahí.
Claro, y eso me lleva a pensar un poco el tema de las penas, y ahí hay un tema que todavía está en discusiones. Por ejemplo, bueno, hay desmovilizados que están haciendo labores de desminado, por ejemplo, que podrían llegar a tener esto en cuenta dentro de sus penas, pero pues hay toda una discusión alrededor de eso que me gustaría, Carolina, que nos ayudara a entender.
Pues digamos que parte de eso depende un poco de la decisión de la Corte sobre el acto legislativo, porque están los temas de la verificación de las condiciones en general. O sea, hay una idea central de la generación del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, y es que uno, o mejor dicho, las personas se someten al sistema y el tratamiento especial, digamos, se les da, pero siempre que se cumpla con ciertas cosas. Y esas cosas son condicionamiento de verdad, dejación de armas, no repetición, no comisión de nuevos delitos, entre otros. Entonces, digamos que hay una labor muy fuerte de la Jurisdicción Especial para la Paz para tratar de ver cómo garantiza que el cumplimiento, cómo se hace la verificación del cumplimiento de esas condiciones, que es las que le permite, digamos, el tratamiento especial en el marco de la jurisdicción. Y luego está en eso mismo la forma entonces en la que se va a mirar si lo que se ha hecho, lo que las personas desmovilizadas hicieron el año pasado, cómo eso entra dentro del régimen de la sanción propia. Eso hace parte de las, digamos, de las definiciones que deben ser tomadas en este momento.
Tal vez una de las cosas que más le preocupa a la gente es que la gente que estuvo en el conflicto, que tiene responsabilidades, siga feliz por la vida sin estar ahí, ¿no? Y un poco, y me atrevo a decir, como que la gran preocupación, porque ha estado en el centro del debate, es las FARC, sin tener en cuenta agentes del Estado o terceros responsables, sí. Que esa es otra discusión que daría para otro programa, pero cómo va a funcionar este tema de que sigan teniendo derechos políticos, de que vayan ahí por la vida, un poco lo pongo en términos un poco pedestres, pero es un poco como tratando de traducir, y esto al tiempo.
Sí, claro, pues eso yo creo que va a depender también de lo que dice la Corte. Y de hecho voy a aprovechar que Carolina está para decir que yo comparto el argumento de Uprimi en la idea de que si esto va a ir simultáneo, digamos que si hay unos, digamos, responsabilidades, porque las FARC, es interesante, pues pusieron a su secretariado básicamente en los altos niveles en los curules, que políticamente me parece un error tenaz. Era una sorpresa porque un tipo de secretariado me dijo que no lo iban a hacer, pero lo hicieron. Pero eso que genera son las personas que más responsabilidades tienen. Entonces, seguramente,
claro, porque
Pablo Catatumbo, Márquez,
vale la pena recordar que la JEP va a seleccionar como casos representativos, actores representativos, y no todo el...
Exacto, y por la verticalidad de las FARC y la guerra en los últimos 15 años, donde han perdido, digamos, muchos comandantes de medio nivel, pues mucho de eso va a caer de alguna forma sobre los más altos, y eso es normal en la justicia transicional. Entonces, tendrá que encontrarse una manera de que puedan cumplir con lo que es la participación a que tienen derecho, a la vez cumplen con tareas de justicia. Ahora, la propuesta de primera, extender ese tiempo de castigo. No a 5 a 8 años, sino más adelante, para que realmente cumplan con lo que son 8 años.
Sí, un poco
años,
para que no se obligue a la JEP a tener sanciones que les permita igual hacer lo que venían haciendo.
Sí,
¿no?
Realmente, pues, es eso. Y es también es un reconocimiento que el corazón del acuerdo es la participación política de las FARC. Entonces, no es una cosa como de participación contra justicia, que es un poco el debate que siempre se dan durante las negociaciones. Eso es participación y justicia. ¿Cómo los hacemos funcionar? Y yo creo que la propuesta de extender el tiempo de castigo, porque por ejemplo, si tienes castigo 7 días a semana, pero 2 o 3 de esos días estás haciendo político, Congreso, pues no estás realmente castigado. Entonces, extender el tiempo y asegurar que realmente hay algunos criterios claves. Tienen que ser verificables. No podemos tener un castigo un poco abstracto. Tiene que ser muy concreto.
Sí, el desminado es un buen ejemplo. Arrepentimiento, qué sé yo.
Sí, exacto. El desminado es un buen ejemplo. Se sabe que está cumpliendo con una tarea que se puede medir y verificar. Entonces, yo creo que eso es el asunto. Es cómo encontrar participación y justicia a la vez. Ahora, si yo fuera oposición, yo no estaría en contra de esa fórmula, pero yo no sé si la oposición se ha dado cuenta de eso. Porque realmente contar la verdad de lo que uno ha hecho en la guerra da mucho para que la oposición, digamos, pueda aprovechar. Yo no estoy del todo seguro que la oposición haya dado cuenta que, de hecho, está en su beneficio que este sistema sea así. Y ahí lo jurídico vuelve otra vez a las peleas políticas.
Los podcasts de La Silla Llena los domingos los pueden encontrar en iTunes, también en acordefd.com y, por supuesto, en lasillavacía.com. Carolina, obviamente todo el tema político está central. Ya ustedes expusieron los argumentos, pero me gustaría entrar al tema operativo, porque como usted bien lo decía fuera de micrófono, ahí es donde se juega todo. Digamos, esto suena como, ¿y por qué no arranca la JEP? ¿Dónde están las sentencias? Pero lo que toca tener en la cabeza es que esto es armar un sistema de justicia de ceros. ¿Cuáles son esos retos?
Hay muchos, pero voy a seleccionar algunos. Uno primero es establecer, digamos, poner en operatividad toda la estructura organizativa de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Sí, o sea, quiere como la burocracia de eso, ¿o no?
La burocracia, pero también cómo va a relacionarse, por ejemplo, entre las salas, cómo funciona, cuál es el rol de la Secretaría Ejecutiva, que tiene muchas funciones. Una parte es, por ejemplo, la administración y ejecución de los recursos, pero la Secretaría Ejecutiva también tiene a su cargo, por ejemplo, digamos, mucha parte de las garantías de participación de las víctimas, el sistema de defensa. Esos son temas cruciales.
Detengámonos en los que usted diría, mejor dicho, si tuvieran que funcionar 3 cosas bien, ¿cuáles deberían ser para que esto pudiera funcionar bien?
Yo diría que lo primero es la definición clara de la organización interna de la Jurisdicción Especial para la Paz, que tenga una visión de jurisdicción y no de alta corte. Y con eso me refiero a lo siguiente.
Sí, traducción.
Traducción. Esta es una jurisdicción completa. Es como si no tuviera en un mismo esquema a la fiscalía, con el sistema de defensa, con los jueces de instancia y una alta corte. Entonces, todo eso tiene que funcionar en un solo engranaje. Por lo tanto, no puedo reproducir el modelo de organización de la Corte Suprema de Justicia, ¿sí?
Claro, porque un poco para que los oyentes entiendan, y si estoy siendo demasiado brocha, me corrige. Es meter en una sola organización el juzgado donde está el juez promiscuo, después los tribunales, si se quiere, distritales, y la alta corte en un solo sitio, con la presión política que esto implica.
Con la fiscalía y la defensa. Y
además,
y hago énfasis en eso es porque también hay, digamos, son funciones totalmente distintas. Y por ejemplo, también está la forma como participan las víctimas en el sistema, quién provee esos servicios. Entonces, digamos, la organización interna, la definición de la organización interna es un tema crucial que va más allá de decidir algo que es muy importante. Ya lo definió la JEP, que es qué magistrados integran qué salas o qué secciones. Es un poco ver cuál es la planta de personal que necesitamos, si hay servicios comunes. Le pongo otro ejemplo que para mí es crucial, que es la JEP arranca también con la información que recibe, la información que le manda la fiscalía, la información que le manda las organizaciones de víctimas, entre otros. Y con eso un poco tiene que ver cómo analiza los casos, cómo lleva los casos para decir estos tienen...
Cómo priorizar 50 años de conflicto.
Y entonces...
Para tener un resultado.
Claro, y entonces quiénes, digamos, quiénes van a hacer el reconocimiento de responsabilidad, qué casos entonces, a qué casos se les aplica amnistía, a qué casos entonces pueden ser revisados o no. Todo esa forma, ese engranaje es fundamental y eso requiere unas pautas de organización y también implica también que la información llegue, que la información que empiece a llegar y esto requiere, digamos, como una implementación muy importante. Luego tiene que definir otra cosa que es cómo se relaciona la jurisdicción con la ciudadanía. Y aquí vamos al punto grande de legitimidad, que es, por ejemplo, si se pronuncia públicamente, si manda, qué va a hacer, no solamente con lo central, como si las audiencias que vaya a hacer son públicas y las va a transmitir por internet, sino también, por ejemplo, si va a sacar periódicamente unos informes donde diga, en marzo hice esto, recibí tanta información, estos fueron los casos que más o menos resolví, hice esto en estas cosas, y eso es clave para la legitimidad también política de la JEP, porque mientras eso no esté, las personas piensan como hay una cosa allá creada, nadie sabe muy bien cómo funciona. Entonces,
claro, Kyle cruzaba los dedos ahorita como que pucha, ojalá esto funcione bien, y me pareció interesante el gesto, porque es bueno, ¿qué puede salir mal?
Pues yo creo que, pues yo rescato y comparto mucho lo que Carolina estaba diciendo. Es el acceso de la información que tiene y se crea desde la JEP. Yo creo que sí, el acceso de las víctimas en particular es clave, es necesaria. O sea, sin eso es un poco para qué hicimos esta tarea. El acceso del público en general. Esa información, para que eso tenga legitimidad, debería de ser pública. Bien sea a través de informes, ojalá no sean informes aburridos de esos de como que en marzo escuchamos a 110 casos y no sé qué, que son un dolor de cabeza de leer uno que está interesado en un tema mucho menos el público que no lo va a mirar. Y también la actitud de los que realmente van a la JEP. Fuera de la JEP, ¿qué van a decir? Es decir, si Timochenko va a la JEP o no, digamos, un caso muy, muy, muy clave, si Pablo Cadatumbo va a la JEP y habla del caso de los 12 o 11 diputados, ¿va a salir a decir, ya hablé en la JEP y dije A, B, C, D, o va a dejar todo en la JEP? ¿Qué va a ser la actitud de la gente que va ahí? Yo he cruzado los dedos también en el tema de que le llega toda la información. Porque yo veo, analizando como, y espero que sea un tema electoral, pero temo que no. Yo veo muy poca voluntad, por ejemplo, desde la fiscalía, de cooperar con la JEP en numerosos sentidos, y eso yo creo que es realmente es del fiscal. En cada paso se puso una pelea sobre temas muy técnicos, y una vez de hecho el gobierno como que satisfizo, no sé, el como lo que pedía, salió otro tema. Entonces si la fiscalía, quien tiene la mayoría de esta información, simplemente toma una decisión de política de no colaborar con la JEP, eso le pone trabas a la JEP. Y eso quiere decir que después, digamos, lo que sea público es, y la percepción es que esto no está sirviendo. Ahora, yo no creo que la JEP la dejen morir así el próximo gobierno sea el más anti-acuerdo de paz que haya. Porque crea otros riesgos dejarla morir y no funcionar. Sin embargo, si no, tiene una tarea enorme, primero. Como decías tú, 50 años de guerra en un sistema jurídico creado desde ceros. Pero la legitimidad, si no hay legitimidad, eso puede minar todo lo demás del acuerdo. No solo, la JEP se relaciona con lo demás del acuerdo. Si la JEP va muy mal, la gente no va a creer mucho en la reforma rural y otros temas, digamos, así.
Carolina, usted que ha visto que va por buen camino, como que usted diga, bueno, acá hay una buena práctica que nos da esperanza, y por otro lado, ¿qué le estresa?
Pues yo creo que la presidenta y el secretario ejecutivo han dado muestras de creer que esto arranque y que funcione. Yo rescato, por ejemplo, bastante lo que han empezado a colocar ya en su página web, las resoluciones, información, tienen infografías, están tratando de visibilizar esto. Todavía falta mayor información y transparencia sobre cosas esenciales, como por ejemplo la planta de personal que están adoptando, un poco las estructuras de organización interna y demás. Yo creo que me parece a mí que tienen la voluntad de impulsar esto, y creo que en general las personas que hacen parte de la que fueron seleccionadas para la JEP están tratando de impulsar. Lo que necesitamos también un poco es, me parece a mí, como que la JEP entienda que también ella es responsable de ganar, de fomentar la legitimidad ciudadana. O sea, estamos en una época preelectoral, como dice Kyle, eso es muy complicado, pero digamos, si solo hay ataques a la JEP y la JEP misma no sale como a mostrar lo que está haciendo, lo que implica, lo que ha hecho, etcétera, pues tenemos también un tema de hermetismo. Entonces el hermetismo tiene sus debilidades y eso es algo que en realidad al sistema judicial ordinario no le ha funcionado. Y es que cuando se cierra demasiado y se concentra en sí mismo y un poco es como no rindo cuentas, no hablo al público, sí, etcétera, pues la ciudadanía un poco empieza a ver que esto es como un mundo que nadie conoce, y eso no es bueno. O sea, yo creo que tiene que haber como una, digamos, como una organización de cara a la ciudadanía y que la ciudadanía entienda qué está pasando allá adentro.
A propósito de ese tema que hablaba Carolina de la transparencia y como de no aislarse, creo que hay un punto fundamental en el ámbito territorial, ¿o no, Kyle?
Sí, el tema territorial es lo que dices, es fundamental. Uno, esa parte, digamos, de un sistema de justicia tradicional es bastante nuevo en el mundo. Normalmente esos sistemas son de arriba hacia abajo. Pero las dinámicas mismas del conflicto armado, especialmente desde 2002, 2006, digamos, hicieron que pues, las FARC se replegaran cada vez más, digamos, a lugares menos conectados, más aislados, más remotos, etc. Y ahí hay muchas víctimas. Y a esas personas, si ya les es difícil llegar a una cabecera, va a ser mucho más difícil acceder a la JEP. Entonces, tenemos que ver, digamos, dentro de la JEP, cómo va a resolver eso. Cómo va a asegurar que las víctimas que vivan en los lugares más alejados pueden tener acceso a justicia, a verdad, dar a conocer sus casos y digamos, participar dentro de la JEP siendo de no sé qué. Digamos, pienso en corregimientos de Miraflores, Guaviare, o los lugares de Chocó o Catatumbo, donde sea, donde hay muchas víctimas. Y como tenemos la oficina de la JEP en Bogotá, digamos, ¿qué mecanismo?
Tal vez la JEP debería ir para allá, ¿o qué?
Sería, digamos, sería lo ideal. Pero también tenemos que asegurar que la gente pueda ir de allá para la JEP. Porque dejarlos para que una persona de la JEP maneje 100 casos en Iscuandé, Nariño, digamos, súper lejos, no puede estar ahí todo el tiempo. Y esa gente va a querer poder en su momento. Las víctimas no van a decir, cuando llegue la JEP, yo hablo. Cada víctima va a contar su caso en su momento, cuando esté listo. Y la JEP debería de poder recibir y atender, digamos, aunque no me gusta la palabra, a esa víctima en el momento que quiera. Y eso, digamos, es el desafío. ¿Cómo hacemos que la JEP realmente tiene una territorialidad y una relación cercana con la gente ahí?
Este programa también está en las plataformas de iTunes, Stitcher y, por supuesto, en lasillavacía.com. Siempre al final de este programa le pedimos a nuestros invitados que nos recomienden un libro, una película, una página web, lo que sea. Para quienes llegaron hasta el final de este tema, les interesó y quieren profundizar en él, lo puedan hacer, Carolina.
Yo creo que en este momento, para hacerle un seguimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz, podría ser bueno revisar y leer las páginas de la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz, que ya está online, ver toda la documentación que hay ahí, hacerle seguimiento y demás. Y luego unas páginas donde están también los observatorios que le ponen un poco la mirada o la lupa a la Jurisdicción Especial para la Paz. Y ahí me parece que tanto organizadores de la sociedad civil, y también recomendaría obviamente las decisiones de la Corte Constitucional y la página de la Corte Constitucional.
Kyle.
Pues yo tomaría un paso atrás para, digamos, y recomendaría como el Centro Internacional de Justicia Transicional, cualquier recurso, digamos, que pueda explicar y, digamos, hacer entender un poco mejor qué es la justicia transicional. Digamos, un poco de entender, digamos, porque el argumento hoy en día es una impunidad o no. Es un poco para que los oyentes puedan centrarse y tomar su propia decisión ahí. Y yo creo que el centro tiene unos textos ahí que sirven bastante para entender por qué después de un conflicto tenemos justicia transicional.
Yo hago una cuña. Ya sé que no nos gusta el autobombo en esta mesa, pero visiten la Red de la Paz. Creo que hay un tema muy interesante en La Silla Vacía donde ustedes dos han participado, gente de sus organizaciones en todo caso, pueden encontrar ahí unos debates muy interesantes. A Carolina, a Kyle, muchas gracias por aceptar la invitación a este programa y a todos ustedes por escucharnos. Recuerden que este episodio, como todos los que hacemos, fue grabado desde los estudios de Acorde FD y puede ser descargado desde su aplicación. Pero también, si se suscriben en aplicaciones como Stitcher o la misma página de iTunes, recibirán una notificación cada vez que salga nuestro programa. Nos vemos entonces la otra semana con más temas, más invitados, más libros y más conversación. Thank you.
Thank you.